2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta hora, sí, no me he equivocado, lo he dicho bien. Hoy no cumplimos ese compromiso de estar hasta las dos porque los compañeros de deporte nos piden paso, pero bueno, vamos a hacer lo posible por contar todo lo que tenemos, que es mucho, en estos algo menos de 60 minutos que tenemos por delante. Vamos a hablar, por ejemplo, de terrazas, lo vamos a hacer con María Luisa del Amo, pero de esas terrazas a pie de calle. Otro día supongo que nos llevará a las alturas porque hay muchas terrazas en azoteas de edificios aquí en Madrid. Y vamos a hablar de cocina italiana, pero no de la clásica, no de la que conocemos todos, de esa pasta, de esa pizza. Vamos a subir un peldañito y vamos a hablar de una cocina mucho más refinada y nos vamos a ir para eso a Gioia, un precioso restaurante que está por la zona de Chueca. Luego vamos a hablar de atún, estamos en plena temporada de atún rojo y vamos a hablar con La Máquina, porque este grupo de restaurantes tienen además ahora unas jornadas dedicadas al atún rojo y vamos a terminar con cine. Hablando de cortos, como el programa es corto, pues Alberto Lucchini también lo va a hacer así, con cortito. ¿Qué música va a sonar en el programa? Los Strokes. María Luisa del Amo, muy buenas.
Buenos días, ¿Qué tal estás?
Te veo con colorcito.
Porque estaba de terraceo.
Ah, claro, por
estaba
eso
estaba al aire libre.
Por eso es. Claro. Oye, sabes que tienes muy poquito tiempo hoy,
lo
¿no?
Lo cuento súper rápido, pero tenía que hablar de terrazas porque yo creo que desde la pandemia son imprescindibles en nuestra vida.
Bueno,
ya con este tiempo.
Y ahora con el calorcito ya no es que sean desde la pandemia, esta época es la de terraza.
Exacto, y apetece un montón, pero como bien has dicho, como tenemos poquito tiempo, si te parece, hoy vamos a dar un garbeo por las que están solamente a ras de suelo.
Exótica, morena y exótica.
Vengo muy exótica, porque vamos a empezar, si te parece, por el Bund, en la calle Arturo Baldassano.
Me encanta.
¿Verdad? Es chulísima esa terraza.
Agradabilísima.
Sí, en el número 22. Bueno, pues es que tras esta fachada, que casi te la pasas, ¿no?, tan discreta, hay un chalet monísimo que recrea pues esas antiguas casas coloniales del barrio del Bund, de ahí su nombre, ¿no?, en Shanghai. Pero luego, detrás del chalecito, tienen una terraza urbana muy bonita, donde se puede disfrutar, de ahí la música, de la gastronomía china, de la alta gastronomía china, ¿no? Como son pues los dim sum, la lubina.
Tienen unos dim sum maravillosos.
Maravillosos, ¿verdad? La lubina agridulce, también riquísima.
El cerdo ese que tienen.
Sí, porque también tienen productos muy nuestros, no solamente productos chinos, sino productos muy nuestros, como el cerdo ibérico, pero ellos lo hacen al modo chino, o sea, hacen cerdo ibérico laqueado, o el mismo cerdo ibérico, por ejemplo, lo hacen con citronela. Y de una terraza china, si quieres, nos vamos a Japón. Enlazamos con Japón y nos vamos a Zeitacu, en la calle Antonio Maura, número 20. Zeitacu, Begoña, no es que tenga una terraza. Zeitacu es una terraza.
No lo conozco, no he estado.
Sí. Bueno, es que lleva muy poquito tiempo. No te da tiempo a todo, Bego, no te da tiempo. Porque llevan nada, muy poquito abierto, ¿no? Y la verdad es que, como te digo, dentro no hay nada. O sea, en el interior lo que tienen es una pequeñita barra, la cocina, los baños, uh-huh. pero el local en sí es una terraza, ¿no? Zeitacu significa lujo extravagante, algo así, ¿no? Como lujo extravagante. Y bueno, pues el concepto es eso, es una gastronomía japonesa de altísima calidad, pero con una decoración muy lujosa y con un puntito, pues como te digo, un poquito, con esas pinceladas de dorado un poquito extravagante. Y además, al frente de la sala está Javier Arroyo. ¿Te acuerdas de Javier Arroyo?
De Diverso, ¿no?
De Diverso, que es encantador este chico, amabilísimo y un poquito excéntrico, ¿no? También con su barba azul, sí, teñida de azul, es un tipo muy divertido. Bueno, pero lo que es muy buen sumiller y muy buen jefe de sala. Entonces él, por ejemplo, si tú te dejas aconsejar en lo relativo al vino, tienen un montón de referencias y te va a poner el vino que mejor le vaya a estos platos japoneses, ¿no? Yo recomiendo encarecidamente, porque la tomé el otro día, está espectacular, la ensalada de bogavante azul con trufa y sésamo. Y el sashimi. Tienen un sashimi de distintos cortes de atún que es de verdad maravilloso. Bueno, aparte de la puesta en escena de los platos, ¿no? Y lo que no te puedes perder son los nigiris. Yo particularmente abogo por el de anguila ahumada o por el de wagyu con foie flambeado.
¿Este ruido?
Nos hemos metido en un taller. ¿Ah? ¿Qué te parece?
Bueno,
están
sí,
arreglando.
Que yo pensaba que íbamos de terrazas, me despistas.
Nos vamos al taller en la Casa de Campo. En el paseo,
vale, que era para ambientarlo.
Para ambientarlo. En el Paseo de María Teresa 5, ¿no? Aquí está esta terraza que tiene 600 metros cuadrados, que yo creo que la temporada pasada fue la bomba,
sí,
fue
sí,
como
sí.
La super novedad, ¿no? Pertenece al grupo del Triciclo y de Hat, y este año apuestan sobre todo por las carnes a la brasa. Tiene un ahumador de roble con el que hacen pues costillas de angus, lomo bajo, tacos de brisket, y luego tienen sobre todo una cosa, sabes que soy muy cervecera, tienen una selección de cervezas maravillosa, súper especial y muy chula. Bueno, pero no solamente. Además de las carnes a la parrilla, de la cerveza, tienen pizzas, tienen tacos, y además es un club deportivo. Esto no roza para mí, tú sabes.
Yo tampoco sabes.
Pero
que
hay
sea.
Gente que sí, sobre todo mujeres, hay triatletas, hay ciclistas, y luego si tienes bici, pues tienen un taller para ponerte a punto la bici.
Ahora sí que me despistas del todo. O sea, ahora un taller y ahora... ¿Estos son vacas?
Estos son vacas porque nos vamos a Rubaiyat.
Ah, vale, ahora
claro,
ya entonces sí también.
A Juan Ramón Jiménez, número 37, a esta espectacular terraza, ¿no? De que esto sí que es un auténtico oasis colonial. Que, por cierto, el año pasado estrenó un aspecto nuevo, la han climatizado y ahora la tienen todo el año, que es una cosa estupenda. Y lo de la vaca es...
Sí,
porque...
las carnes que tienen que son maravillosas.
Exactamente, son de su propia cabaña, de crianza propia, de su hacienda familiar, ¿no? Que tienen en Brasil. Bueno, pues... ¿Qué cortes podemos tomar a la parrilla? Pues el baby beef, el bife de chorizo, el master beef, que tiene entre 40 y 60 días de maduración, o yo creo que la que es la protagonista de la carta, que es la queen beef, ¿no? Además, últimamente han incorporado un corte que no tenían, que es el tomahawk. Tienen un tomahawk de 2 kilos, que además lo flambean delante de ti con coñac en la mesa, lo sirven en una parrilla que es de
Ay,
verdad...
Que con varios amigos.
Solamente para la foto ya es para llorar.
Eso para los instagramers.
Exacto. Bueno, y como sabes que tienen otra cosa muy típica de ellos, que son las patatas soufflé.
Ay, y los panecitos de queso.
El pan de queso, el stick tartar, las empanadas de solomillo, tienen un montón de cosas. Y sobre todo también esa icónica caipiriña que tienen para acompañar todo el fregado, ¿no? Y luego, además de la terraza principal, tienen la terraza de Baby Grill, Rubaiyat, que da a la siguiente calle, ¿no? A Juan Hurtado de Mendoza, número 13. Bueno, digamos que es la versión informal, ¿no? Versión a los clásicos del restaurante, pero además tienen un montón de platos pensados para compartir. Ese pan de queso que decías tú, los dados de tapioca, el pulpo, el chorizo criollo, el carpacho de setas, Begoña, que yo siempre que voy allí sí. pido el carpacho de setas, está buenísimo, los chips de solomillo, y luego tienen, en los principales, tienen tres hamburguesas, la de pan, la de queso, la de wagyu, la de quinoa, pues para quien quiera hacer como que se toma
yo
una hamburguesa.
No sé a lo que sabe eso.
Bueno, y también tienen pollito de grano y el pescado fresco del día.
Alma. alma mía.
Nos vamos al jardín de alma, Begoña.
Estaba yo esperando, digo, a ver por dónde va.
¿Por dónde sale José Feliciano?
Veía que se ponía romántica, pero no sabía para hablarme de
bueno,
qué.
Bueno, es que vamos a un sitio muy romántico, en Arturo Soria 207, al jardín de alma, como te digo, donde puedes comer, puedes tomar algo, tanto en las mesas que tienen en el jardín.
Ah, estupendo ese sitio, sí, me encanta.
Claro, como esas que están techadas, ¿no? Un poquito más resguardadas. Bueno, mis recomendaciones aquí, pues para comer el lomo de rodaballo con arroz a banda y alioli de carabineros, y para beber uno de sus cócteles. Tienen uno que se llama Desde Gades con Solera, que está hecho con ron, piña y vinos generosos, que está que te mueres. De ahí nos vamos para terminar a un par de días más. Mira, la Casa de Cristal en Pedro Muguruza número 11, que está en Chamartín, porque es una terraza cerrada, acristalada, pero ajardinada, es preciosa, la verdad es que el sitio pues merece la pena, de verdad, es muy colorido, es muy bonito, la decoración es preciosa. Y tiene muchas cositas para compartir, las croquetas, por ejemplo, o las albóndigas de rabo de toro, que están buenísimas. Y luego, del mar, pues tartar de salmón con huevo a baja temperatura o merluza del Cantábrico. Y de la tierra, el lomo de vaca vieja premium fileteado. Bueno, y terminamos con una que no puede estar en la selección de las mejores terrazas a ras de suelo, que es la de Sal Negra.
Interior.
Es interior, claro, en Mateo Inurria número 33, que eso está fenomenal porque además de estar fresquita, está resguardada del ruido de la calle. ¿Y qué no te puedes perder en este sitio? Bueno, pues para mí las zamburiñas con velo ibérico y brunoise de verduras, los erizos gratinados y los escalopines de solomillo con salsa perigurdín.
Uf, qué hambre me has dado.
¿Has visto? Un recorrido rápido, pero
rápido,
¿eh?
Venga, la semana que viene tendrás todo tu
tiempo.
La
semana que viene nos vamos por los tejados.
Venga, como los gatos que somos, gatas. Pues hasta la semana que viene,
hasta
María
luego.
Luisa, gracias.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
bella dell'Italia. Si sentono suonare i mandolini, la pizza, gli spaghetti al pomodoro. L'Italia non è sola, questo qui.
Pues eso, es que Italia es mucho más. La cocina italiana que nosotros asociamos generalmente, no solo en España, sino en el resto del mundo, pues con esa pizza, pasta, maravillosas también, ¿eh? Cuidado, no estamos hablando mal de esa cocina, pero es que tenemos otra gran cocina por descubrir, que es la alta cocina italiana. Afortunadamente nosotros aquí en Madrid tenemos la suerte de tener esa gran cocina italiana, esa joya, y además se llama así, Gioia, es un pequeño restaurante encantador que está en el barrio de Chueca, y al frente de él está Davide Bonato. David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Begoña, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estupendamente. Oye, es verdad que tenemos, yo no sé, bueno, llevas ya un tiempo, bueno, en España ya muchos años, se te nota hablar, pero con esta joya que tienes ahí en Madrid, de la calle San Bartolomé 23, yo no sé si te ha costado mucho convencer al público madrileño, por lo menos, de que la cocina italiana puede dar mucho más de sí, que esa pasta, que esa pizza o que esas ideas preconcebidas que tenemos un poco los españoles, ¿no?, con respecto a vosotros.
Sí, bueno, te comento, yo somos 7 años que estamos aquí. Los primeros años a lo mejor un poquito durito, pero pues luego al pasar del boca a boca y a probar nuestra cocina, al final la gente vuelve, repite, se enamora poco a poco, que es lo que intentamos hacerlo.
Bueno, además yo creo que tu restaurante es un sitio para enamorarse y para enamorar a alguien, para una primera cita, vamos, para que caiga seguro esa persona. Y tenéis además, bueno, pues esos platos que son un poco todo, son un poco Italia, son un poquito España, son un poco Asia también, ahora me vas a contar, y son sobre todo mucho tú, ¿no? Porque tú eres el que ha tenido bueno, pues esa mezcla de influencias que ahora reflejas en los platos que haces.
Sí, es un percurso más gastronómico de autor, yo digo, que la cocina luego que proponemos. Yo soy italiano, pero claro, un italiano que ha viajado un poquito, ha estado en algunos sitios en Asia, entonces está en Londres, me creé un poquito ahí. Entonces esta fusión que luego yo un poquito por dentro se va transformando aquí en la península ibérica, por darle un toco, una pincelada de Oriente, un poquito más distinto respecto al icono clásico de un italiano. Es una perspectiva, un punto de vista de autor, ¿no? Uh-huh. Lo que intentamos transformar, lo que ya tiene una base muy clásica de mi familia, que es hostelería de toda la vida, entonces la receta de la abuela la tengo bien clara.
Porque
en la
cabeza.
Porque
tú te has criado en una cocina, prácticamente.
Sí, así en una cocina. Desde pequeño, porque al final ya en el carrito de bebé estaba al lado de mi mamá y de mi padre en el restaurante de familia, que aún sigue ahí en Italia, al lado de Torino. Uh-huh. Y nada, esta pasión al final me la dieron ellos, ¿sabes? Como es algo que es parte de mí. Entonces, como al final, el trabajo es mi forma de vida. Al final yo me exprimo con mis platos, intentamos que esto se traslade también al cliente, que la gente lo entienda, ¿no? Pensamos un poquito más allá del solo de la comida, pero
claro, es que no nos llama la atención que un cocinero español sí que tenga influencia, sí que haga una cocina de autor, pero a lo mejor estamos menos acostumbrados a que un italiano no explote, ¿no?, la vena más italiana y también se centre en esos platos de autor. ¿Cuáles son esos platos que si se va a tu restaurante a Gioia hay que probar sí o sí?
Hay que probarlo sí o sí. Yo creo que la grande fusión que representa uno de los platos icono, por ejemplo, es vitello tonnato, que al final antiguamente se servía en la manera clásica, que eran estas finas láminas de ternera cortada con una salsa de mayonesa y alcaparras y atún. Ahora le hemos cambiado todo. Ahora estamos utilizando el Wagyu de Santa Rosalía, que aquí de España, pero lo cocinamos a baja temperatura, está en forma de cubo. Luego le ponemos una pequeña espuma de un crodino, que es un amargo cítrico que ponemos encima, y la salsa, pues luego clásica, pero con un toque un poco distinto, ¿no? Hay un polvo de anchoa, y esto es lo que cambia un poco la perspectiva del plato. Es una fusión, al final, ahí es donde se cambia todo. Luego, ¿por qué no probar nuestra pasta hecha a mano? En los tallarines con trufa, al final, que es un clásico, pero que al final siempre sorprende, porque está hecho de verdad en una manera totalmente distinta.
¿Cómo los haces?
Lo hacemos, imagínate, solo con, que es la receta, al final, que es la real de Piemonte, se hace solamente con harina y yema de huevo. De esto el color de la pasta sale muy, muy amarillo, ¿no? Uh-huh. Luego la textura que le da solo la yema de huevo es una textura con un punto al dente muy particular, ¿no? Entonces, en el plato, cuando se mezcla con un queso encima, que se raya en el salón, con un cacio nerone, que es un queso estilo un parmesano, pero preparado con leche de búfala, y ahí le da un toque distinto, ¿no? Una cremosidad en el plato, y una yema de huevo a baja temperatura. La mezcla de esta tres cosas con la trufa rallada fresca encima le da una explosión de sabor que ahí solo te da ganas de repetir.
Doy fe que se queda siempre todo corto, pero luego lo que viene, porque bueno, vosotros trabajáis ahora en los restaurantes gastronómicos, se está imponiendo siempre un poco la fórmula del menú cerrado, ¿no? Del menú degustación, sí. También te dejas llevar un poco, pero vosotros yo me imagino que también para esa gente que repite o que quiere más de un plato que le ha gustado, tenéis tanto carta como menú degustación, ¿no?
Sí, tenemos dos menús de degustación. Un menú de degustación es dedicado a la trufa, que se llama Tuber, y el otro menú, que es la fusión entre Asia, Península Ibérica e Italia, se llama Otsukare Sama, que significa gracias por tu gran esfuerzo. Uh-huh. Y es un menú de degustación, uno está en 65 y el otro de la trufa en 85, y son dos experiencias totalmente distintas. Generalmente proponemos esto porque la experiencia se queda, no sé, algo distinto respecto del comer a la carta, que siempre se puede, pero claro, por supuesto, yo ya ahora como concepto siempre más intenta desarrollar una experiencia gastronómica más de, pero como ahí estamos, ¿vale? Uh-huh.
Y además, hablando de experiencia gastronómica, comentabas tú, por ejemplo, que esos tallarines, bueno, pues lleva el queso, se raya en la sala, la trufa también se corta en la sala. Es muy importante, yo creo que también los grandes cocineros os habéis extendido un poco, ¿no?, en el servicio al cliente o en presentar esos platos que vosotros hacéis con el personal de sala, que ahí es muy importante en tu restaurante.
Sí. Fundamental, es muy complicado de encontrar. Nosotros, por la suerte, tenemos un equipo que son años que trabaja juntos y con nosotros, entonces esto ayuda muchísimo a exprimir más lo que es un percurso gastronómico, exactamente. Desde un steak tartar, que también lo lineamos en sala, de un tallarines, que siempre se terminan muchísimos platos en esta experiencia gastronómica, porque el cliente puede verlo con sus ojos, cómo trabajamos nuestra materia prima, que es lo que cuidamos más. Intentamos siempre buscar el top del producto, que sea bien trabajado. Entonces, el ponerse enfrente con nuestros camareros, nuestro jefe de sala, a explicar bien dónde hemos llegado y por qué lo hacemos, siempre completa las experiencias. Esto que yo creo que hace un poquito la distinción, ¿sabes? Como de un restaurante normal y corriente respecto a cuando intentamos a proponer una cocina más de autor y un poco distinta.
Hombre, y que el cliente se sienta mimado en todo momento también es una experiencia, lo que estabas hablando tú, porque desde luego lo que más importa es lo que se siente en la boca, lo que estás tomando, pero todo lo que rodea completa la experiencia y te hace recordarla muchísimo más.
Sí, porque se queda bien grabada. Esto sí que es fundamental.
Oye, siempre me regañan porque nunca pregunto por los postres, porque yo soy poco golosa, pero te tengo que preguntar por cuáles son los postres. No sé si también son influencias basados en clásicos italianos. ¿Cómo va eso?
No, los postres que tenemos. Mira, tenemos cuatro postres. Al final, no suelo cambiarlo muchísimo, pero lo que hacemos son siempre en presentación y en el término, como sorprendemos muchísimo con los postres. Nosotros nos gusta mucho jugar con esto. Desde un tiramisú clásico, al final, Enjoy tiene forma diferente porque viene servido con una pequeña piedestal donde lleva encima unas gafas de hojaldre, donde la gente se puede hacer un selfie. Es muy, muy divertido la forma. Por eso, de hecho, el tiramisú sirve para... Y el tiramisú era, levántame, ¿no? Dame un poco de humor, ¿no? Uh-huh. Entonces, este postre lo hemos estudiado así. Luego hay un postre que es un trampantojo. Luego tenemos algo más tradicional, estilo... presentamos el gianduja, que es un chocolate... la mezcla de chocolate y avellana, ¿no? Uh-huh. Es un chocolate que se preparaba en Piemonte antiguamente. Luego, por ejemplo, el símbolo de la Nutella un poco representa este chocolate, ¿no? Entonces, tenemos un postre dedicado a eso. Y luego tenemos un pequeño otro postre que está dedicado a la novela del Principito, ¿no? Entonces, que tiene la forma de una rosa y al final es un semifrío de pistacho, pero sorprende mucho para su punto estético. Y nada, es un postre que a mí me gusta mucho el pistacho, entonces fundamentar en mi carta.
Pues pero estética, estética más, pero sobre todo sabor y sí. Bueno, pues eso, estar en transportados y descubrir que la cocina italiana es mucho más de lo que vemos o de lo que estamos acostumbrados. Pues David Bonato, muchísimas gracias por habernos atendido. Quien quiera, bueno, pues estáis en San Bartolomé 23 y luego quien quiera cotillear un poco más lo que hacéis, Gioia Madrid, Gioia Madrid, todo junto, .es, esa es vuestra web y ahí tenéis toda la información. Un abrazo, mil gracias.
Perfecto, muchas gracias, Begoña, un saludo a todos.
Hasta luego.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Bueno, pues los amantes de la gastronomía sabemos que estamos ahora en una época muy especial y es que es la mejor época, bueno, la mejor no, la época del atún rojo, la época de la almadraba. Ese momento maravilloso en el que los atunes pasan del Atlántico al Mediterráneo, pasan por el Estrecho y son pescados con un arte de pesca tradicional que ya practicaban los fenicios. Y bueno, pues la verdad es que del atún rojo casi como del cerdo ibérico y sin casi, no los andares, en este caso no sé si se podría decir nadares, pero también hay que saber dónde comerlo. Yo voy a recomendar un sitio, o bueno, realmente 14 sitios, porque el Grupo La Máquina tiene 14 establecimientos, que estos días lo que nos acercan son los mejores cortes de atún rojo. Tenemos con nosotros a Javier Rueda, director general del Grupo La Máquina. Javier, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Oye, vosotros utilizáis o jugáis mucho con las temporadas hasta hace poquito, es que nos parece que ha pasado poco tiempo. En Semana Santa pues estabais con platos de bacalao, ahora llega la época del atún rojo y bueno, pues ofrecéis a vuestros clientes que ya están acostumbrados a tener en el plato pues eso, los mejores pescados de temporada.
Sí, bueno, eso es una filosofía que siempre ha tenido la casa desde hace muchísimos años, ¿no? Donde intentamos que en esos momentos que los productos están en su momento óptimo, ¿no? Pues poder ofrecer a nuestros clientes ese producto fresco y hacer partícipe a nuestros clientes de esas temporadas de cada uno de los productos, no solo de pescados, también de verduras y de otro montón de productos que ofrecemos en nuestros restaurantes, ¿no?
Es verdad, digo, de pescado, yo no sé si es que me dejo llevar también por mis gustos personales, pero es verdad que el pescado lo cuidáis muchísimo y por eso hablaba también de pescado. ¿Cuáles son los cortes que ahora mismo tenéis en carta o fuera de carta para que se pueda probar este maravilloso pescado, el atún rojo?
Nosotros trabajamos básicamente tres cortes, que son la ventresca, tarantelo y descargado. Y en algunos restaurantes también traemos ahora en temporada la parpatana y el morrillo, ¿no?
La parpatana, que es el chuletón, ¿no? Lo que llama la gente chuletón de atún rojo.
Sí, la verdad es que es toda una delicia el atún, ¿no? Para nosotros, además, siempre intentamos, como hacemos con muchos de nuestros productos, el hacer una selección de las piezas que ponemos en la mesa de nuestros comensales, ¿no? Uh-huh. Así como ejemplo te puedo decir que normalmente a nosotros nos seleccionan las piezas y cogemos piezas a partir de 150 kilos. Uh-huh. Ahora mismo, en esta temporada de la almadraba, lo que está permitido es a partir de 30. Nosotros tenemos un partner que nos lleva, que no coge más pequeño de 70, y de todas las piezas que coge, nosotros no selecciona aquellas que son entre 150 y 250 kilos. Con lo cual garantizamos
Yo es que además creo que cuando pensamos en atún rojo pensamos eso, en bichos de pues, que ronden los 200 kilos, ¿no? Que son un poco lo que tenemos en la cabeza por atún rojo.
Sí, además ahora todo este arte de pesca que comentabas, ¿no? De la almadraba, cuida eso, cuida realmente que se pesque el pescado grande, que, uh-huh. que el atún pequeño pueda seguir su cauce y no caiga. Es un tipo de pesca sostenible, como bien sabes, ¿no? Entonces eso garantiza también un poco la sostenibilidad de esta familia y que podamos seguir manteniendo y disfrutando de los atunes por largos años, ¿eh?
Oye, yo estoy hablando fundamentalmente con vosotros porque dais la garantía de que efectivamente son atunes rojos de almadraba, porque si hay un producto igual que pasó con el buey o que pasa a veces con el buey, hay, picaresca, ¿no? Vamos a dejarlo así con el tema del atún. Y es importante elegir dónde se toma el atún, porque hay gente que no conoce la maravilla que es realmente tomar atún rojo de temporada, porque lo que han probado en algunos sitios que les han vendido por atún rojo no es realmente lo que están pagando, ¿no?
No, está claro. Bueno, ya sabes que todo en esta vida es fundamental cuidar la calidad y cuidar la trazabilidad del producto, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mayoría de los restauradores estamos en esa línea, ¿no? No, nunca puedes evitar que haya algún tipo de picaresca, ¿no? Pero como puede haber en todo sector, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo estoy orgulloso de que en España la mayoría intentamos respetar eso y bueno, que el atún rojo es el atún rojo, no es como tú bien dices, esa picaresca que no es rojo y es atún, digamos, de alguna manera coloreado.
Uh-huh. Sí, normalmente con remolacha, en fin, vamos a pensar o a querer pensar, pero sí.
Eso lo has dicho tú, ¿eh?
Sí, lo he dicho yo. Yo lo digo todo, tú no te preocupes que yo no tengo ningún problema en decir ciertas cosas. No, pero por eso digo que muchas veces es mejor elegir sitios donde tenemos la tranquilidad, la confianza, la garantía de que de verdad lo que tenemos en el plato es lo que se nos está prometiendo. Por eso también estamos hablando un poco con vosotros. Oye, de los cortes que tenéis, ¿cuál es el que tú recomendarías para empezar?
Bueno, mira, la ventresca me encanta, ¿no? Pero luego también esto va un poco como todo en la vida, ¿no? Para gusto los colores, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su preferencia, ¿no? A mí la ventresca me encanta, una buena ventresca de atún es exquisita, es un manjar. Y luego si quieres ir a un poquito ya más delicatessen, pues una parpatana. Son unos cortes menos conocidos, ¿no? Pero también muy sabrosos.
Sí, porque son todos, además, cortes con bastante grasa, pero una grasa buena, de esa que se funde en la boca, de esa que te deja un buen sabor de boca. Me hablabas, yo es que me he centrado en los pescados, porque vosotros sois sobre todo muy conocidos por los pescados, pero ¿cuáles son esos platos emblemáticos de la máquina que no hay que dejar de probar, Javier?
Bueno, aquí te tengo que decir uno por aclamación popular, ¿no? Que es nuestra famosa ensaladilla.
Se le iba a preguntar.
Esta, aunque yo no lo diga, hay que probarla, ¿no? De hecho, te puedo contar una anécdota. Uh-huh. Que en uno de los restaurantes no pusimos inicialmente en la carta la ensaladilla rusa, ¿no? Y bueno, fue tal la respuesta de nuestros clientes que no nos quedó más remedio que incluirla en la carta, ¿no? Con lo cual podemos decir que todos nuestros restaurantes común es la ensaladilla rusa. A partir de ahí, pues bueno, tienes gran variedad, ¿no? Nos basamos también no solo en nuestros pescados y mariscos, que son todos traídos desde Lonja, lo más frescos posible, y luego tenemos guisos tradicionales, ¿no? Mm. Hay unos callos hechos a la asturiana que son una delicia, nuestras fabadas, que hacemos una selección incluso de la propia Faves, nos tiramos ahí en el mes de septiembre seleccionando Faves para la temporada, ¿no? Tenemos variedad para elegir, ¿no?
Uh-huh. Oye, cambian mucho los gustos, porque ahora que te estoy yendo, hombre, la ensaladilla es un plato más de verano, pero que vosotros, como acabas de comentar, servís todo el año. Los callos son un plato más de invierno, pero que yo estoy seguro que también tienen su éxito ahora en estos platos, en estos meses más cálidos, más de verano. ¿Cambian mucho los gustos de los clientes de una temporada a otra, aparte de esos platos que vosotros ofrecéis?
Bueno, al final, Turo, es lógico, ¿no? Siempre a todos nos apetece más en verano cosas más fresquitas, ¿no? Entonces introducimos nosotros por los salmorejos, los gazpachos, ensaladas, normalmente en verano todos, ¿no? Y nuestros clientes no son una excepción, les apetece tomar cosas mucho más ligeras, ¿no? Uh-huh. Ganan más presencia también, ¿no? Un pescadito, un marisco. En invierno siempre nos apetece algo más
ligerito. ¿Hasta cuándo vais a tener las jornadas del atún rojo?
Pues mira, la temporada empieza en abril y acaba en junio, ¿no? Entonces nosotros siempre queremos apurar hasta junio a ver lo que nos llega, pero también depende un poco cómo nos vayan entrando las piezas, ¿no?
O sea que hay que darse prisa.
Hay que darse un poquito de prisa. Ahora mismo está en el momento extraordinario, ¿no? Ahora podemos conseguir unos platos deliciosos,
¿verdad? Y lo tenéis además en los 14 establecimientos del grupo, ¿verdad?
Y los tenemos en los 14 establecimientos del grupo.
Perfecto. Pues Javier Rueda, director general del grupo La Máquina, muchísimas gracias por habernos atendido y por dar de comer también. También te damos las gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenos días.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira a Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Bueno, pues nos queda el cine, que no nos hemos olvidado, y para eso tenemos que ambientarnos musicalmente. Alberto Lucchini, ¿qué es eso?
Buenos días. Pues esto es una es la primera y última vez que creo que vamos a oír una canción completa, porque es la canción You Suffer del grupo de grindcore británico Napalm Death, que tiene el honor de figurar en el libro Guinness de los récords como la canción más breve de la historia.
Es dura, que tenemos que ser muy breves todos.
Oye, hay que ser muy breves, y como hay que ser muy breves, pues vamos a hablar de cine breve, o sea, de cortometrajes, y una pequeña selección de 5 cortometrajes imprescindibles del cine español. Hay muchos, pero yo creo que los cinco de los que vamos a hablar hay que verlos por lo menos una vez en la vida, y alguno hay que verlo muchas veces porque vale mucho la pena.
Pues vamos con el primero. ¿Qué es esto?
Pues esto es la música de La Voz Humana, el cortometraje que hizo Pedro Almodóvar en el Infausto 2020 durante la pandemia, y que es la adaptación del monólogo de Jean Cocteau, protagonizado por Tilda Swinton, y es la...
¿Qué cara tenía? Ahora ya, yo creo que ya cuando ha envejecido se ha puesto más normal, pero tenía una cara rarísima esa mujer.
No, Tilda Swinton tiene una cara muy rara.
Y no, o sea, a mí ahora ya me parece menos rara.
De hecho, además es muy, muy misógina, porque...
Andrógina.
Bueno, es que es andrógina y sí, es verdad. No sé si te acuerdas que hizo Orlando, donde hacía un personaje de hombre y de mujer, y yo me la creía más en el personaje de hombre que en el de mujer. Bueno, hemos empezado por la película, por este cortometraje de Almodóvar, porque es el más reciente. Luego los otros vamos a ir en orden cronológico, pero normal. Y bueno, pues es una incursión de Almodóvar. Almodóvar empezó en el mundo del corto en los años 70, haciendo un montón de cortometrajes en la movida, muchos de ellos rodados en Super 8, con presupuestos infames e irrisorios, y no valía la pena recordar esos cortometrajes de Almodóvar. Pero esto ya es, digamos, la superproducción del cortometraje, porque es un cortometraje que, de hecho, contraviniendo lo que suele pasar con este formato, se estrenó comercialmente en sesiones que duraban 30 minutos. Es verdad que a precio reducido, porque claro, la gente no va a ir a pagar el precio completo de una entrada por una película que no llega a la media hora. Pero bueno, yo creo que es la película más almodovariana de los últimos 20 años, porque recuerda mucho al Almodóvar de los años 80, con ese colorido kitsch, con esa Tilda Swinton completamente despendolada, que va a buscar un bidón de gasolina y un hacha para vengarse del amante que él ha dejado para casarse con otra y que se siente despechada. Y la verdad es que es divertidísimo. Ahora mismo se puede ver en varias plataformas, y yo creo que es un corto que demuestra que Almodóvar, cuando quiere, puede ser Almodóvar y no hacer cosas como Madres Paralelas.
A las 5:30 estarán en el Ángel Caído. ¿Viene el Moreno?
Sí, creo que sí.
Mira.
Bueno, ¿y ahora qué estamos escuchando?
Pues nos hemos retrotraído unas cuantas décadas, porque nos hemos ido a 1957 con un trabajo que hizo Carlos Saura, un director... nonagenario, que este año se ha convertido en nonagenario y que sigue en activo con varios proyectos. Acaba de presentar un cortometraje y sigue rodando musicales. Es un hombre que hiperactivo y que no para. Y en el año 1957 era estudiante de cine y hizo un cortometraje como proyecto de fin de carrera, que era La tarde del domingo, cortometraje en blanco y negro, que cuenta, pues como su propio nombre indica, una tarde de domingo de lo que entonces se llamaba una chacha, que ahora ya no se pueden llamar chachas porque es políticamente incorrecto. Entonces ahora sería una empleada del hogar, una asistenta doméstica o cualquier otra cosa, pero en aquella época era una chacha que tenía la tarde libre, entonces se juntaba con unas amigas, pues flirteaban con gente de clase baja, y al final pues lo que hacía el retratar era...
Oye, ¿de clase baja o de no clase bueno, baja, perdón?
No, porque...
¿En la película sí?
En la película, no, yo no digo en la vida real, cada uno que se busque las habichuelas. Pero lo que pretendía Saura era mostrar la monotonía de la vida de esta mujer, una vida sin muchas perspectivas, y al mismo tiempo lo que está haciendo es plantear las bases de lo que va a ser su cine en los años siguientes, que es ese retrato de la España triste y oscura del franquismo, de esa clase media baja, que no tenía ni perspectivas ni futuro, y la película está rodada con un estilo muy, muy sauriano. De hecho, bueno, el año siguiente ya él debutó en el mundo del largo con Los Golfos, una película precursora del cine kinky, ahora que se reivindica tanto el cine kinky, Y luego, esta película está rodada con 25 años y luego con 28, 29 rodó La Caza, una de las mayores obras maestras del cine español. Pero vamos, ya este corto dejaba ver que ahí había cierto talento.
Son 120.
¿120 qué?
120 pesetas, la mirinda, que no me la ha pagado.
¿Cómo que no la ha pagado? ¿Y por qué había que pagarla?
¿Estás quedando conmigo?
No. Pero yo le he dicho que me diera una mirinda, no que se la pagaba.
Alex Angulo, ¿eh?
El añorado Alex Angulo. Sí. Y este es el corto que decía yo al principio, que hay que ver muchas veces. Yo creo que es mi corto preferido de todos los tiempos, Mirindas Asesinas. Este cortometraje con el que Álex de la Iglesia se convirtió en un director de culto entre toda la cinefilia española. Un cortometraje rodado en blanco y negro, que es una mezcla de cine de terror, de comedia surrealista, y que además contiene una sátira social bestial, porque... Bueno, es el personaje de Alex Angulo que entra y pide una mirinda. Los que no tengan una edad no recordarán la mirinda, que era un refresco de naranja.
Bueno, era de mandarina, ¿no?
Bueno, era de mandarina, que lo hacía Pepsi, que era la competencia directa de Fanta, y además venía en una botella esmerilada.
Sí.
Que de hecho toda,
con una esta verde.
Con una verde, y muchos países del mundo todavía se sigue sirviendo la mirinda.
¿Sí? ¿De mirinda?
En el mercado español desapareció, pero...
La Fanta, a lo mejor.
La Fanta se comió el mercado, pero, por ejemplo, en toda Latinoamérica, la primera vez que fui a Latinoamérica a finales de los 90, me hizo mucha ilusión encontrarme una mirinda en un bar, que fue lo primero que pedí. Y entonces, pues nada, este personaje que pide una mirinda y luego se la quieren cobrar a 120 pesetas, que al cambio estamos hablando de 70 céntimos de euro.
Por lo menos.
La mirinda. Y claro, él dice, no, yo he pedido una mirinda, no he dicho que la fuera
que
a pagar.
Comprarla.
Pero es que luego, entonces el tío lo que hace es que saca al más puro estilo de los institutos estadounidenses, saca una recortada y empieza a cargarse a la gente que hay en el bar. A otro le pregunta que si tiene hora, el otro le dice la hora que es y dice, te he preguntado si tenías hora, no que me dieras la hora. Y se lo carga también.
Bueno, no hagas más spoilers.
Bueno, pero es que es muy divertido. Y la gracia, que es lo que decía de la crítica social, es que la gente que va entrando en el bar se va encontrando con una pila de cadáveres y todo lleno de sangre, y la gente se sienta en el bar a consumir tan normal hasta que este tipo... interactúa con ellos. Bueno, pues eso, Álex de la Iglesia llamó tanto la atención con este cortometraje que, y volvemos a Almodóvar, Pedro y Agustín Almodóvar decidieron producirles su primer largometraje, que fue Acción Mutante, en lo que era la primera película que producía El Deseo, sin ser de Almodóvar. Luego El Deseo ha producido muchísimo cine, por ejemplo, muchas películas de Isabel Coixet, pero la primera película que produjeron sin ser de Almodóvar fue... Acción Mutante de Álex de la Iglesia, que luego hizo El Día de la Bestia.
Y ahora nos vamos a otro bar.
Anoche no dormí hasta entrada la madrugada y tengo por delante 10 horas de oficina. Entonces, ¿qué demonios provoca esta sonrisa? A las 7:35 de la mañana será el café.
Bueno, esto es una fricada total.
¿En un bar?
En un bar. ¿Qué juego dan los bares en el cine y en la vida, ¿eh?
Yo estaba hablando de la vida, ¿eh?
Sí, por eso. Pero bueno, pues este es el cortometraje con el que Nacho Vigalondo fue candidato al Oscar en 2005. También rodado en blanco y negro, y es el disparate que hemos oído multiplicado por 7 minutos. Una chica que entra en un bar todas las mañanas a las 7:35 y empieza a hacerle una especie de declaración de amor cantando, bueno, si se puede llamar a esto...
Hombre, canta.
Sí, bueno, intenta cantar.
Bueno, canta mucho mejor que yo, por ejemplo.
Sí, yo no me atrevería, y menos a las 7:35 de la mañana, a ponerme a cantar. Pero lo divertido de esto es que toda la gente que está en el bar le acompaña en la canción, pero encima es que llevan la letra de la canción
en
una chuleta, como si tuvieran el misal, hasta que uno se equivoca y de repente aparece un tipo que lleva un cinturón lleno de cartuchos de dinamita. No voy a contar el final. No voy a contar el final porque hay... A ver, he contado 3-4 minutos.
Sí, pero no me haga ya más spoiler,
No, ya no hago más spoiler. ¿Eh? Pero bueno, la película, el cortometraje de 7:35 de la mañana es divertidísimo. Ya digo que fue candidato al Oscar, no se lo llevó, pero le sirvió para dar el salto luego al largometraje también... con Los Cronocrímenes, que por cierto, Nacho Vigalondo, ya sabes que tuvo cierta polémica con unos comentarios que hizo sobre el Holocausto, que lo obligaron a cerrar un blog en internet, pero bueno, ese es un tema que se nos escapa del ámbito cinematográfico.
Y nos queda además un corto por comentar.
¿Tienes cena hoy?
Sí.
¿Con quién?
Con Lucía y con Vero. Bueno, viene más gente, pero me parece que no los conoces.
¿Hombres?
Sí, hombres, mamá. Dame un poco de agua, anda.
¿Amigos?
Mamá, sí, amigos.
Es muy de madre ese interrogatorio, ¿eh?
Es muy de madre y el corto es muy de madre. De hecho, se llama Madre. Y también fue candidato al Oscar, al mejor cortometraje. Tampoco se lo llevó, pero bueno, fue uno de los grandes momentos de la carrera de Rodrigo Sorogoyen, que por cierto, Rodrigo Sorogoyen ya había dirigido varios largos y decidió hacer este corto porque le apeteció. Y es un corto que está rodado en un único plano secuencia y es la angustia de una madre que es la actriz Marta Nieto, la actriz murciana, que primero habla con su madre, luego recibe una llamada de su hijo que está en una playa de Francia diciendo que está perdido, que ha perdido a su padre, y la angustia de esta mujer al teléfono intentando localizar a su hijo y saber qué le ha pasado. Esto es todo lo que cuenta el cortometraje, que por cierto nos deja con la duda de saber qué le ha pasado, pero como...
Por eso no puedes hacer más spoiler, porque ya cuenta al final.
No, el spoiler en este caso lo hizo el propio director de la película, que a partir de este cortometraje rodó un largo que se llama también Madre, que arranca...
Te iba a preguntar, digo, yo pensaba que era una película, un largometraje.
Pues él lo que hizo fue, en el largometraje titulado Madre, empezar con este corto.
O sea, esto era un cebo realmente.
Y contar todo lo que pasa años después con esta madre buscando a su hijo y que encuentra uno que ella piensa que es su hijo. O sea, el spoiler no lo hago yo en este caso, sino lo que lo hizo.
Pero que lo que te digo, es un cebo, no un corto.
El propio Rodrigo. Fue un corto que luego se convirtió en un largo. Y ya que estamos, por cierto, de actualidad, Rodrigo Sorogoyen, que acaba de presentar en el Festival de Cannes su última película, Asbestas, una coproducción con Francia, que va a ser una de las grandes películas españolas de la temporada.
¿Tú ya la has visto?
Yo he visto partes, no la he visto entera todavía, pero va a ser una de las grandes películas españolas de la... De hecho, ha sido seleccionada en Cannes, que eso ya, para el cine español, es noticia.
Asbestas, me lo voy a apuntar.
Asbestas, las bestias.
Sí, 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 me lo voy a apuntar. Pues, Alberto Lucchini, no pensaba yo que fueras capaz de hacerlo en corto, pero mira, lo has hecho y además muy bien, como siempre. Así que nada, ya la semana que viene ya te dejo que te expandas como los gases nobles.
Sí, por favor.
Venga, hasta la semana que viene.
Chao.
Gracias. Bueno, y nosotros ya tenemos también eso que decir adiós en esta mini edición o edición reducida de lo que ha sido Dos hasta las Dos. Javier López ha estado en el control de realización, controlando que saliera todo bien. Y nosotros ya volvemos la semana que viene. Te dejamos con un poquito más de música, en este caso de los Strokes.